En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias, al frente de este espacio de los viernes. Hoy queremos empezar este programa felicitando a nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, que ha sido elegido este martes miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. La Comisión Ejecutiva, como sabrán, es el órgano colegiado de la Conferencia Episcopal Española, que se ocupa de los asuntos ordinarios y de urgencia. También le corresponde ejecutar las decisiones de la plenaria y de la permanente, y se reúne habitualmente una vez al mes, de septiembre a julio. Pues a partir de ahora, esta comisión cuenta con las decisiones y el buen hacer del obispo de Getafe. Además de esta buena noticia, hoy también les vamos a hablar de una importante exposición que se inaugura este mismo domingo, Día Internacional de la Mujer, en Ciempozuelos, en la Casa de las Oblatas. Y además, como estamos en tiempo de cuaresma, les vamos a recomendar que se acerquen al Sagrado Corazón de Jesús, pero no solo para rezar, sino para colaborar en el voluntariado del Cerro de los Ángeles, que tiene su primera jornada formativa mañana mismo. Esos van a ser los temas de este espacio. Pero antes, como es habitual en este espejo de la Diócesis de Getafe, voy a dar paso a nuestro obispo para escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial, queridos amigos del programa diocesano de Getafe en la COPE. Recuerdo en estos días las palabras del Señor: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Esto es una realidad. Los pobres están entre nosotros. Los pobres tienen distintos rostros. La pobreza tiene distintos rostros. Pero es verdad que conforme voy conociendo este sur de Madrid, veo un rostro de la pobreza que es muy significativo: la falta de vivienda. Hay mucha gente que no tiene vivienda. Hay gente que está pagando unos alquileres tremendos para poder vivir. Sobre todo esta falta se ve mucho en los que vienen de otros países, en los inmigrantes. Hay familias que están viviendo hasta en tres casas diferentes, repartidos en habitaciones de tres casas diferentes, donde también pagan un dinero considerable. Muchas de estas familias ya tienen trabajo, pero no tienen vivienda. Por eso nuestra caridad tiene que llegar también a esta situación de la falta de vivienda. La Delegación Diocesana de Migraciones ha pensado en buscar casas donde puedan vivir, en este caso especialmente aquellos que vienen buscando unas condiciones mejor y sobre todo huyendo de la situación política, sobre todo de sus países de origen. Son eso que conocemos como refugiados. Es verdad que las leyes dicen que llegan a España y son recibidos. Es verdad que durante los primeros meses tienen ayuda de la administración, pero después de esto, ¿qué pasa? Siguen sin tener trabajo, siguen sin poder tener una casa. ¿Y qué pasa con ellos? Pues por eso sale nuestra caridad, a ofrecer una casa digna por un tiempo, para que ellos puedan, mientras tanto, con tranquilidad, buscando ese hogar que se merecen. Hay muchos pobres que no tienen dónde vivir. Por eso uno de los empeños de la caridad cristiana tendrá que ser eso: proporcionar algún tipo de habitabilidad digna a aquellos que no la tienen. Esto es un compromiso que tiene que ser de todos. Yo me atrevería desde este micrófono a llamaros a todos a la responsabilidad y sobre todo a la caridad en este tema más importante. Sugerir ideas, ayudar, incluso ofrecer casas, incluso ofrecer esa habitación, tú que vives solo en tu casa y que podrías acoger en tu casa a alguien, a una familia. Pues piénsalo, porque esto es un reclamo que hoy nos hace la caridad, porque es el Señor el que viene a nosotros y no tiene dónde reclinar la cabeza. Queridos amigos, yo os deseo a todos una feliz semana. Que el Señor os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por ayudarnos con sus palabras a prepararnos mejor en este tiempo de cuaresma con la mirada puesta hoy en la caridad. Le esperamos el viernes que viene. Y dejamos a nuestro obispo y vamos ya a conocer a nuestro primer invitado, bueno, invitada de hoy en la sintonía de COPE, en este espejo de la Diócesis de Getafe. Entre los objetivos del Plan Diocesano de Evangelización en el que estamos inmersos en la diócesis de Getafe se encuentra el de acoger a los inmigrantes. En la diócesis tenemos una población de más de 200.000 personas que han llegado desde otros países y no solo eso, sino que en su camino han sido víctimas de toda clase de abuso, de trata o de explotación. La Delegación de Migraciones de nuestra diócesis, en colaboración con las Hermanas Oblatas de Ciempozuelos, ha organizado un conjunto de actividades desde el 8 al 21 de marzo destinadas a reflexionar y a orar por el problema de la trata de personas. El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebrará una Eucaristía a las 9 de la mañana en la capilla del convento de las Hermanas Oblatas y se va a inaugurar también la exposición fotográfica itinerante Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, sobre la esclavitud del siglo XXI. Esta exposición además coincide con el cumpleaños de las Hermanas Oblatas, que están celebrando los 150 años de su fundación y de su trabajo ayudando a mujeres que ejercen la prostitución o que son víctimas de la trata para la explotación sexual. Y con esta muestra pues quieren dar a conocer la situación de todas estas personas. Para conocerlas a ellas y también a su trabajo, vamos a charlar hoy con la hermana oblata Nieves de León, que además es miembro del Departamento de Comunicación de la provincia Europa. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, Nieves.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar vamos a remontarnos un poquito, hacer un poquito de historia. Queremos que nos cuentes cómo nacieron o quién fundó a las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor hace ya pues la friolera de 150 años y en qué marco social se produjo pues este tan acontecimiento que llega hasta nuestros días.
Pues sí, la verdad que este año estamos eso de aniversario, ¿no? Pues justamente las Oblatas nacimos aquí, en Ciempozuelos, ¿no? Tenemos un fundador y una fundadora. Nuestro fundador se llamaba José María Benito Serra, era benedictino y fue exclaustrado con la desamortización de Mendizábal, ¿no?, en la mediada del siglo XIX, y más tarde fue misionero en Australia, y ahí también fue nombrado el primer obispo de Puerto Victoria. Pero terminada su labor como obispo, pues vino a España, y aquí descubrió pues la necesidad que tenían las mujeres que ejercían prostitución en este Madrid del siglo XIX, donde tantas necesidades sociales pues también había, ¿no? Eso lo muestra pues la diversidad de congregaciones religiosas que nacieron en este siglo, ¿no? Uh-huh. Y junto con una mujer, con Antonia María de Oviedo, que había sido institutriz en Palacio, en el año 1864 fundan en Ciempozuelos un asilo, ¿no? Hoy podríamos decir una casa de acogida, para estas mujeres que no eran acogidas en otro sitio y que sin esa ayuda pues quedarían de nuevo en la calle. Y 6 años más tarde, en 1870, que es lo que estamos celebrando ahora, ¿no?, este aniversario, pues fundaron la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Y hoy pues estamos presentes en 15 países del mundo y concretamente aquí en Europa pues estamos en España, en Italia y en Portugal.
¿Y con qué carisma se fundó, nacieron esas Hermanas Oblatas que hoy está haciendo tanto bien por la sociedad?
Bueno, pues lo has dicho un poquito a la presentación, ¿no? Nuestro carisma lo definimos pues como la atención a la mujer, a las mujeres que ejercen prostitución y que son víctimas de la trata para la explotación sexual.
Y ese trabajo, porque bueno, atención a estas mujeres, ¿en qué se concreta en el día a día? Porque es una palabra muy amplia, pero que sin embargo también tiene una acción detrás muy profunda y muy importante.
Sí, es cierto. Bueno, pues para ello desarrollamos en toda la congregación diferentes tipos de proyectos, ¿no? No sé, voy a definir un poquito tres, pero te digo, es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, centros de atención social, donde la mujer acude de manera voluntaria y recibe ahí pues diferentes servicios de atención, ¿no? Desde la gestión de todas sus preocupaciones, lo que le preocupa, todo lo que puede ser su vida día a día. También pues todo lo que es formación, desde clases de español, muchas de las mujeres que acuden a los proyectos son extranjeras, algunas no hablan el español, pues de español sí están en España, pero evidentemente pues italiano o portugués en el país que sea de destino, ¿no? Atención también todo lo que son el tema de salud, atención laboral y prelaboral, atención psicológica, jurídica, es decir, ponemos a su disposición un abanico de recursos para que la mujer pueda sentirse entendida y atendida, ¿no? Uh-huh. Tenemos también otros centros que son tipo residenciales, pues donde las mujeres pueden pasar una temporada pues para trabajar algún aspecto. Puede ser desde la falta de vivienda que no tienen, que están en la calle o que les cuesta mucho acceder a una vivienda, apoyo en los procesos de formación, pues necesita, para que una persona pueda formarse un tiempo, necesita tener una tranquilidad, una seguridad, y también pues para ser protegidas de las mafias y de las redes de explotación sexual, ¿no? Esto ya más concretamente para las mujeres que son víctimas de la trata.
Uh-huh. Tremendo, y por último, tremendo trabajo, sí.
No, y por último ya quería decir que también hacemos trabajo en medio, que llamamos el trabajo de calle, ¿no? Pues ir a los sitios donde las mujeres ejercen prostitución y pues contactar con ellas, ofrecerles servicio, que nos conozcan, que sepan que si tienen algún problema pueden acudir, o también en pisos y en club que llamamos medio cerrado. Y luego pues está todo el tema de las mujeres que son víctimas, que antes te he comentado, que bueno, pues ahí es un tema...
importante.
Pues también importante, ¿no? Y un tema, por ejemplo, nosotros en el año 2018, porque aún no tenemos los datos cerrados del 2019, pero en el 2018, pues hemos atendido a 470 mujeres presuntas víctimas de trata. De esas mujeres que son presuntas víctimas, pues que sean identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solo hemos tenido 54 mujeres, ¿no? Quiero decir que el problema no, que hay un montón de mujeres que quedan fuera de estos sistemas de protección que podemos ofrecer nosotras y otras entidades que trabajan en España concretamente con este colectivo de mujeres.
Que harían falta muchas como vosotras, ese es el,
y muchas más,
ese
muchas
es el
más.
Problema. Bueno, nosotros hemos dicho que, bueno, para dar a conocer pues precisamente este problema de la trata y este trabajo y las poner cara un poco a este problema que hay, pues habéis inaugurado, vais a inaugurar el día 8, porque ya la habéis, está ahí montada la exposición, ¿no? Uh-huh. Se inaugura el día 8 una exposición que se llama Punto y Seguimos, la vida puede más. ¿Qué vamos a encontrar en ella?
Pues mira, Punto y Seguimos es una exposición que, bueno, como también decís vosotras, ¿no?, que estaba realizada y promovida por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones a través de la sección de trata, y sí que creo que tiene una estructura, ¿no?, que nos permite acercarnos a lo que es la realidad de la trata de personas, ¿no?, para la explotación sexual concretamente, pero también para otros tipos de trata, porque primero veremos, sí que decimos que sigan el orden, ¿vale?, las personas que vayan a la exposición, que sigan este orden, ¿no?
Hay una historia que contar, entonces.
Claro, exactamente, ¿no? Hay como un recorrido, como un itinerario que hay que pasar, ¿no? Hay como una primera experiencia basada en el drama que han vivido las personas que están en situación de trata, ¿no? Es como, bueno, pues toda esa situación que muchas veces oímos en los periódicos, que parece que está muy lejana a nosotras, pero está más cercana de lo que nos parece. Todo lo que es una segunda parte, que es todo lo que es la indiferencia de la sociedad, cómo, sabiendo que estamos ahí, muchas veces cerramos los ojos ante esta realidad. Pero la exposición termina también pues con esa esperanza, ¿no?, en la construcción que podemos pensar de un futuro libre de explotación, ¿no?, con la implicación pues también de la Iglesia y también de la sociedad, ¿no?
Porque, no quiero que nos digas por qué tenemos que ver esta exposición.
A ver, creo que es una realidad que está muy cercana a nosotros, como decía antes, que es una realidad que afecta a muchos miles de personas en el año y a lo largo del tiempo, y que no podemos cerrar los ojos. Es decir, si creo que si somos cristianos, ¿no?, si somos personas que nos preocupamos por los demás, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, tener conciencia de ello y ayudar a otros y a otras, ¿no?, a jóvenes, sobre todo también, a que tengan esa visión de que hay personas que están siendo esclavizadas, ¿no?, como dice el Papa Francisco, la esclavitud del siglo XXI, ¿no?, que están siendo esclavizadas en el mundo, pues no podemos decir, yo no soy consciente, ni me interesa, ni quiero conocer esta realidad.
Pues la verdad es que, hermana Nieves de León, muchísimas gracias. Es un testimonio estremecedor. Este problema basta con mirar un poquito, ir por la calle mirando para ver que nos afecta a todos, ¿no? Gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo este testimonio. Nos veremos allí en la exposición en la Casa de las Oblatas en Ciempozuelos. Y sobre todo, gracias por esta labor que estáis haciendo. Contad con nuestras oraciones.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Bueno, y sin duda para rezar el mejor lugar es el Cerro de los Ángeles, junto al Monumento del Sagrado Corazón, donde nos trasladamos ahora mismo para hablar con nuestra siguiente invitada del programa de hoy. Dicen los psicólogos y otros expertos en comportamiento que dedicar tiempo como voluntario ayuda a las personas a hacer nuevos amigos, a ampliar su red y a aumentar sus habilidades sociales. Además, el voluntariado es bueno para la mente y para el cuerpo. Puede proporcionar un incremento de la confianza en uno mismo, autoestima y satisfacción personal, libera endorfinas, que son la hormona de la felicidad, y trae un montón más de beneficios psicológicos y físicos. Y si a todo eso le sumamos la presencia del Sagrado Corazón y la fe, entonces estamos ante una actividad en la que todos nuestros oyentes deberían querer participar. Se trata de la primera jornada de formación del voluntariado que se celebra en el Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles mañana mismo. Para que nos cuente todos los detalles, hemos invitado a su organizadora, que además es la coordinadora de formación de los voluntarios del Cerro y una de las ponentes de mañana. Ana, buenas tardes. Gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Bueno, queremos empezar porque nos cuentes los objetivos generales de este encuentro que habéis organizado mañana.
Bueno, la jornada tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, descubrir las causas más íntimas de la acción voluntaria, entender qué hay en el corazón del voluntario, qué es lo que le lleva a dar y a darse. En segundo lugar, aprender de las organizaciones con amplia experiencia en voluntariado. Y por último, pero no menos importante, brindar información específica sobre el voluntariado que se está llevando adelante en el Cerro de los Ángeles y conocer cuáles son los planes a futuro de la diócesis de Getafe para este lugar.
Oye, se ha apuntado ya mucha gente porque, según lo estás contando, la verdad es que parece muy atractivo, ¿verdad?
Pues sí, se han apuntado cerca de un centenar de personas de diferentes edades y procedencia. Y se han apuntado personas que ya son voluntarias del Cerro de los Ángeles o de otras organizaciones y personas que quieren ser voluntarias, pero todavía no saben dónde. Hay que recordar también que esta jornada es abierta y gratuita.
Mira, en tu opinión, tú que ya pues eres una experta en esto del voluntariado porque llevas una trayectoria a tus espaldas importante, ¿el voluntario nace o se hace?
Pues yo creo que el voluntario nace y se hace. Nace porque en el corazón del hombre radica una llamada a procurar lo mejor para aquel que lo necesita, a dar su tiempo, su energía y su capacidad al servicio de una causa solidaria y justa. Pero también creo que el voluntario se hace, porque con el compromiso de su acción voluntaria, poco a poco se va transformando, dándose más y mejor.
El lema elegido que habéis elegido para mañana, la verdad es que es francamente precioso, el corazón del voluntario. ¿Es que el voluntario tiene un corazón especial? ¿A eso os queréis referir con este lema?
Pues con el lema de la jornada, como decía antes, queremos recordar que en el corazón del hombre radica lo mejor de sí mismo y que de allí nace el impulso a dar, ¿no? A darse con valentía y generosidad en situaciones muchas veces difíciles, pero también muchas veces a darse en silencio y con constancia de una forma anónima. Entonces, con este lema y con esta jornada queremos recuperar esa ilusión y las ganas por el servicio de darse a los demás.
En este encuentro habéis elegido importantes ponentes, la verdad, temas que van a tratar para formar a estos participantes, a ese centenar de personas que no se lo quieren perder. Cuéntame, ¿a quién habéis invitado y sobre qué os van a hablar?
Es verdad, los ponentes son geniales, porque durante la mañana de la jornada vamos a tener a Mauricio Sartorius, que es empresario y voluntario, también a Javier García Ugarte, que es el director de la Asociación Mundo Justo, que nos van a hablar de la motivación por la que una persona se hace voluntaria. Y han prometido que van a sacudir nuestro corazón para que tomemos la decisión de ser voluntarios. Y también durante la mañana, para todos los amantes de la historia, un historiador como es Javier Cervera Gil, nos hará un recorrido histórico sobre cuál era el clima religioso en el primer tercio del siglo XX, que es la época en la que se construyó el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de Getafe. Y por la tarde vamos a tener diversos representantes de distintas organizaciones. Y a la luz
sí, cuéntamelo, ya que estamos haciendo un planning, ¿no?, del día, cuéntame esas diversas organizaciones a las que habéis invitado.
Pues sí, mira, van a venir Radio María, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas, Cáritas, Cooperación Internacional, Mundo Justo, y todas esas organizaciones van a compartir sus experiencias, sus proyectos y sus lecciones aprendidas. Tenemos mucho que aprender de estas organizaciones.
¿Qué horario tiene el encuentro de mañana?
Pues el horario es de 9 de la mañana a 5:15 de la tarde.
¿Se pueden apuntar ya? Lo digo porque ahora de repente nos estarán escuchando y dirán, ay, pues no, o no me había enterado, o no había consultado la web, o no había oído, y de repente pues me apetece ir.
Por supuesto, se pueden apuntar hasta mañana mismo, en el último momento.
Tú que eres coordinadora de este voluntariado del Cerro de los Ángeles, cuéntanos a qué os dedicáis.
Pues nos dedicamos fundamentalmente a transmitir la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús a todos los que estamos llamados y que hemos sentido ese llamado de la espiritualidad del Corazón de Cristo. Estamos llamados a compartirlo con nuestros hermanos, sobre todo los peregrinos que acuden al Cerro de los Ángeles.
Y bueno, pero ¿en qué consiste esa labor fundamentalmente? ¿Acogéis al peregrino, le hacéis una visita? Porque en el centenario, ¿verdad? Yo sabía que había una visita programada especial pues para que la gente se acercara espiritualmente al monumento, al santuario, a la basílica, fuera recorriendo a las carmelitas, por ejemplo. Y sin embargo, ahora no sé si ese recorrido sigue, si tenéis otra labor.
Por supuesto, continúa ese recorrido. Y también eso, acogemos, acompañamos, guiamos a los grupos de peregrinos, enseñamos el cerro, lo promocionamos, colaboramos en las celebraciones litúrgicas y también realizamos tareas caritativas y logísticas que sean necesarias.
Y cuéntanos ahora para terminar, ¿qué te aporta a ti? Porque bueno, el testimonio personal al final siempre es pues lo que engancha al corazón, ¿no? ¿Qué te aporta a ti personalmente y como cristiana esta labor de voluntaria que realizas?
Bueno, a mí en mi caso concreto me da la posibilidad de servir a la Iglesia a través del servicio a mis hermanos en un lugar de gracia permanente como es el Cerro de los Ángeles. Personalmente he experimentado el lema de lo que fue el centenario, sus heridas nos han curado, y quiero compartir esa alegría del encuentro personal con Cristo a todos los que encuentro en el Cerro de los Ángeles. Ver cómo cada vida es tocada de un modo particular por la acción de Dios es lo que enriquece, en mi caso concreto, mi propia relación con Él. Así que invito a todos los que nos están escuchando, no solamente a participar de esta jornada, sino a ir al Cerro de los Ángeles de Getafe cualquier día del año.
Muy bien, pues ahí queda esa invitación, Ana Aránguez, preciosa y necesaria labor la que realizáis los voluntarios en el Cerro de los Ángeles. Ojalá mañana participe muchísima gente, que hace falta mucha gente como tú. Gracias por estar hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, también es una bonita e importante labor la educativa. Por eso mañana les vamos a invitar a conocerla a través de nuestro Minuto Cultural de la Semana. En este minuto hoy les vamos a hablar de la actividad que ha organizado para mañana la Delegación Diocesana de Enseñanza. Se trata de una jornada formativa, cultural y festiva que se celebrará en el campus de Boadilla del Monte de la Universidad San Pablo CEU y que tiene como objetivo celebrar la belleza de la educación con todos sus protagonistas, padres, profesores y alumnos. Es una celebración que supondrá el inicio de una asociación que será un agente activo en el panorama educativo actual. Esta jornada, que lleva por título Ven y verás educación, contará con la presencia del obispo de Getafe, que va a presidir la Eucaristía de la 1:00 p.m. Además, en el transcurso de la jornada va a haber tiempo para ponencias formativas, talleres creativos, debates y hasta una gala con actuaciones de cantantes y humoristas muy conocidos. Hay actividades para mayores, para los jóvenes, para los niños, bueno, para que toda la familia se lo pase bien y que al mismo tiempo quede formada e informada del panorama educativo y cultural. Si quieren apuntarse o conocer más detalles, basta con que visiten la web veniverasEducación.com. Esa ha sido nuestra propuesta cultural. Pero como seguro que tienen ganas de más, vamos a mirar en la agenda de la semana a ver qué hay. Hoy en el repaso de nuestra agenda nos lleva hasta Getafe, concretamente a la parroquia Santa Teresa de Jesús, que esta misma tarde a las 8:15 acogerá la actuación de la coral Adagio, bajo la batuta de Ángel Padrino. Los asistentes a este concierto gratuito van a poder disfrutar de varios temas religiosos que se van a suceder para confluir en la poesía de Santa Teresa, Nada te turbe. Este concierto forma parte del Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe, que cumple su 29ª edición y este año amplía el número de conciertos hasta 16. Y después nos vamos un poco más lejos, hasta Rozas de Puerto Real, donde mañana el Colegio Seminario Inmaculada y San Damaso va a celebrar su jornada de puertas abiertas. Todo el que vaya va a conocer sus instalaciones y su oferta formativa, desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, los nuevos ciclos de formación profesional, el programa VEDA para enseñanza bilingüe, las actividades extraescolares y, sobre todo, el entorno incomparable en el que se ubica. Y eso es todo por hoy. Con estas propuestas tan interesantes llegamos al final de este espejo. Nosotros nos vamos ya, aunque nos quedan unos pocos segundos para mandarles un saludo de Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico, y de quien les habla, Paloma Fernández. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.